Hoy el deseo es que Palabras de Vida nos traiga un mensaje lo más interesante posible alrededor de una serie de posibilidades que el ser humano tiene y que con frecuencia pasan inadvertidas, básicamente porque no nos damos cuenta, porque tenemos nuestra atención en tantos problemas, en tantas dificultades, que francamente no hacemos sino sufrir innecesariamente, porque nuestra atención generalmente está puesta donde no debe estar. Y eso es muy triste. Es muy triste básicamente porque nosotros pudiendo ver la realidad de una manera diferente, la vemos triste, la vemos apagada, y ahí hay un error, pero garrafal. A ver, aquí hay algo que es necesario observar, y observarlo con calma y con tranquilidad y sin andar golpeándonos a nosotros mismos, ni flagelándonos, ni como con la intención ni el interés de que, bueno, seguramente Dios nos va a mirar con mejores ojos si andamos sacrificados y angustiados y mire, he metido la pata, he cometido un error. Hay un punto que es muy importante. El punto consiste en que, por lo menos del neurocoaching, nosotros tomamos una muy interesante información. Y es que, en el fondo, más que errores, nosotros tenemos resultados. En el mundo de la realidad objetiva, en ese mundo a la materia no le importa nada. Es decir, si tú vas descuidada o descuidado manejando un automóvil, vas conduciendo y te chocas contra un poste, tú puedes estar absolutamente segura o seguro de que al universo le importa poco. Al universo. Me refiero a ese poste, me refiero a las estrellas, me refiero a el cemento que se desmoronó. Le importa poco que tú te choques, que tú te destruyas, y al pavimento le importa poco que queden fragmentos o no fragmentos. Es cosa humana salir luego a barrer y quitar el mugre, y si hubo algo más, digámoslo así, severo, hubo un accidente con sangre, entonces seguramente que sucederá que alguien pase a lavar, o los bomberos, o qué sé yo. Pero al universo por sí, a la materia por sí misma, le importa poco que tú te choques, que tú estés en la cocina trabajando, te levantes, se te había olvidado cerrar la puerta de un gabinete, y en el momento en que te levantas con mucha fuerza, te golpeas y te abres la cabeza o por lo menos la piel y empiezas a sangrar. Puedes estar absolutamente cierta o cierto de que ni al gabinete ni a la casa le importa nada que tú te golpees, que tú pases un mal rato, que tú grites en el suelo de dolor. Es cosa de pasar una escoba de trapear húmeda y limpiar, y a ti te harán unos puntos, pero ni a la aguja ni le importa, ni le importa a la gasa, ni le importa a los guantes del médico, ni le importa al hospital. Es más, para el hospital le importa que haya manera de poner a circular el dinero y que lo que se gastó ahí de alguna manera entre o por tus manos o por tu bolsillo o de otro lado. Pero la realidad objetiva le importa muy poco, muy poco, lo que a ti te pase. Hay una canción del grupo Queen de hace mucho tiempo que decía: no te suicides, no te suicides, y repetía luego: nobody gives a damn, a nadie le importa un pito. Y esa es la triste realidad. La realidad objetiva es que si alguien se suicida, va a dejar muy golpeada a su familia, los van a dejar con tristeza, con nostalgia, con rabia. Pero en el tiempo, la noticia va a ser sencillamente una nota escrita en un obituario de determinado periódico que se molestó, digámoslo así, en leerlo y bueno, esto es muy especial, es muy especial. Entonces, mirado desde el punto de vista de la ciencia, si lo miramos desde el punto de vista de la parte ciencia del neurocoaching, por ejemplo, que es una disciplina de mejoramiento personal, pero se basa en ciencia y en comunicación, el asunto no es tanto cometí un error, cometí una equivocación, el asunto más que todo es qué resultados estoy teniendo. Ojo a esto. ¿Qué resultados estoy teniendo con lo que estoy haciendo? Yo pienso que es algo bien interesante que le demos una mirada a diferentes aspectos de la vida. Es decir, el dolor humano pasa, se presenta, lo experimentamos, sufrimos, lloramos. Pasamos por momentos amargos, amargos, y a no ser que nosotros elijamos, qué sé yo, que nosotros elijamos quedarnos como con la aguja dando vueltas con el disco rayado en un solo punto, lo normal es que en el tiempo todo pase. Lo normal es que en el tiempo la tristeza se disuelva y que sea mucho más fácil continuar la vida una vez el proceso de sanación que el tiempo ofrece nos ayude a cerrar esa herida y básicamente a que todo vuelva a su realidad y a la normalidad, a una normalidad en ocasiones mermada, reducida, pero vale la pena esto, vale la pena que nos demos cuenta de que lo importante en ciertos momentos no es centrar nuestra atención tanto en los errores, porque al universo no le importa, a Dios le importa, a ti te importa, a quienes te aman les importa, pero en esencia son errores que generan resultados. Entonces, si nosotros vamos a ser muy prácticos, entonces necesitamos poner nuestra atención en resultados. Rápidamente, al gabinete no le importa que tú te des en la cabeza y sangres, a la cocina no le importa, ni siquiera al trapero húmedo que limpió la sangre. A nada de lo material le importa. Es más, en el fondo a tu cuerpo ni siquiera le importa porque como tiene la capacidad de sanar, pero a ti sí te debe importar. Y no tanto el error, porque hay una tendencia muy normal del ser humano a que meto la pata, cometo el error, me flagelo, yo no debía haber cometido ese error, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Metí la pata, ¿qué es este enredo? Y sucede que error trae error. Cuando la mente está centrada en el error, tiende a suceder. A veces cuando estamos estresados, a mí me pasa por ahí de vez en cuando, estoy tensionado, estoy almorzando o desayunando, me muerdo el labio, la parte interior del carrillo o el labio. Y sangro, Dios mío, bueno, gracias a Dios no me sucede mucho, pero cuando me pongo en la intención de frenar ese proceso y entonces le pongo mucha atención a no morderme el labio que ha estado conmigo durante bastantes años y me ha acompañado a cada masticación durante miles de días, me concentro en el error y me digo, torpe que fui yo, no han pasado 3 minutos, vuelvo y me muerdo. Es la misma historia. Pongamos nuestra atención en resultados. ¿Están los resultados de tu vida, los que estás teniendo, son satisfactorios? Esto es muy importante porque, pues básicamente porque tenemos que ser prácticos. La otra alternativa es hacer una lista de mis errores. ¿Estoy consiguiendo lo que quiero? ¿Cómo está mi situación en lo económico? ¿Estoy realmente teniendo la vida económicamente que yo quiero, el resultado financiero? ¿Estoy teniendo la calidad de relación con las personas que amo? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es el 80, 85%, ojalá el 90% del día mío con mis seres queridos? ¿Es 50 y 50 pelea y paz? ¿O es siquiera 90 y 10, que ya de hecho es bastante conflicto, o es siquiera un 1% de conflicto normal mientras se ajustan cosas? ¿Cuál es el resultado que estoy teniendo? ¿Cuál es el resultado que estoy teniendo en mi trabajo? Por ejemplo, estoy llevando suficiente dinero a la casa. Estoy teniendo resultado en el sentido de que, bueno, estoy resolviendo mis gastos, pero internamente no estoy teniendo resultados porque estoy muy aburrido en mi trabajo. Estoy tenso porque todos los días es un esfuerzo acomodarme en eso que estoy haciendo. Eso nos trae a una idea sumamente importante y es que cuando las cosas se ponen difíciles, solo se pueden manejar desde el compromiso. Compromiso, un promiso en común, un compromiso, una promesa que se mantiene y que es común, común a dos personas, común a una generación, común a un ser humano con sus propios ideales. Venimos de un mundo donde todo tiene gratificación instantánea. Es decir, me puse a trabajar y esto sucede mucho con personas jóvenes de todas las épocas. ¿Y a usted qué le pasó? ¿No había empezado a trabajar ayer? Sí, pero es que estoy muy aburrido y no quiero ir hoy. Pero llame siquiera. No, pues que voy a llamar yo. Entonces ve uno las personas que a la menor dificultad pelean, se pelean entre sí, tienen conflicto. ¿Y qué te pasó? ¿No vas a sacar a tu novia? Ah, me estoy sintiendo muy aburrido con ella. Si es ella, digan que yo no estoy. O viceversa. Y en el fondo entonces la cosa se puso incómoda y falta compromiso. Ese es uno de los elementos que tenemos que mirar y lo vamos a ver en una analogía, en una más en un símil, que es cuando cogemos dos cosas distintas y les buscamos el parecido. ¿Cuál es el símil? Y hay una cosa bien linda, el símil que vamos a buscar hoy son las águilas. Es un animal bien intrigante, no estoy pensando intrigante que genera intriga, intrigante desde el punto de vista de que me intriga, me asombra, me sorprende. Las águilas, yo no tengo idea de cuántas especies haya de águilas, no tengo la menor idea. Solo sé que hay bastantes y hay unas muy lindas y otras un poquitico menos lindas y unas primas hermanas que son los guales, los buitres, en fin, los gallinazos, los chulos, yo no sé cómo los quieras llamar en tu región. Y el punto es que el águila por sí misma tiene unas características que los seres humanos tenemos. De hecho, en ocasiones cuando me siento desanimado, me pregunto, si yo fuera águila, ¿qué haría en esta situación? Entonces, el águila es muy práctica, ella no mira errores sino resultados. Ejemplo, cuando nace un pichoncito de águila, un aguilucho, la mamá y el papá o los que están pues ahí pendientes le acompañarán y le darán comida la suficiente para que vaya creciendo, le nazcan sus primero unos cañoncitos, luego unas alas, luego el animalito extiende sus alas al sol, todo hermoso, hasta que mamá águila o papá águila lo ven fuerte. Pero lo normal, de vez en cuando se dan águilas que no son así, es que el águila misma haga sus ensayitos y estrene las alas. Y es respetuoso de águila mamá, águila papá, dejar que el aguilucho lo intente y si se cae y se golpea, lo agarran, literalmente lo agarran y lo suben al nido y lo cuidan. Por ahí alguna vez conté la historia de un documental que veía yo donde un aguiluchito era perezoso y pasaron un número de semanas en que el aguilucho iba a estar, digámoslo así, listo para empezar a volar. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que el aguilucho se puso perezoso y a la mamá le tocó empujarlo. Literalmente le tocó botarlo del nido. Obviamente, en el caso de este aguilucho, no estaba como muy listo, siempre se golpeó. El águila lo recoge, lo lleva al nido, lo cuida un par de semanas más y luego lo lanza y luego el. Afortunadamente llega el aguilucho a volar, estrena sus alas, se eleva sobre los árboles, mira el sol, En fin, y es una historia feliz porque termina desarrollándose como debiera. Pero lo normal es que los aguiluchos vayan estrenando su fuerza y que vayan, qué sé yo, cosechando sus primeros pinitos, volando hasta cuando se fortalecen. Y eso lo logran realmente en el primer año que empiezan a lograr alcanzar una cierta, independencia. Sucede que en ese primer año que logran ellos independencia, ellos aprenden a planear muy bien. Aprenden a comer, aprenden a cazar y van aprendiendo los elementos básicos de supervivencia. Pero sucede que eventualmente pasa ese primer año y llega casi hasta los 4 años en que se fortalecen ya más, ya logran una edad adulta y comienzan a experimentar. Después de esa independencia, es muy normal que un ser humano pase por etapas de independencia, donde se basta a sí mismo, donde quiere tomar sus propias decisiones, en este caso volar por donde quiera, llegar al nido a la hora que quiera, dormir donde le venga en gana, comer lo que desee, posarse donde le parezca, en fin. Pero alrededor de los 4 años, el águila empieza a experimentar una sensación de incomodidad interior que no se siente bien en ningún lado. No se halla. El águila comienza a buscar otras opciones. El águila empieza a tratar de buscar alternativas porque no se encuentra, no se halla, no se conecta con la realidad. Es muy probable que a ti te haya pasado que hay momentos en que no te hallas y no sabes qué es lo que está pasando y donde quiera que vas te sientes extraña o extraño y a lo mejor es que ya va siendo hora de un cambio, ¿no? Pues eso le pasa al águila. Y llega un momento en que lo que siente es que necesita encontrar pareja para el asunto de la independencia y llega la necesidad de la interdependencia. Cuando llega la necesidad de la interdependencia, el águila comienza a buscar pareja, porque ya siente esa necesidad de formar pareja, de formar nido, de formar un hogar y tener sus propios hijos e hijas. El asunto es muy, muy especial. Es muy especial porque hay todo un cambio de perspectiva, hay un cambio de conducta, hay un fortalecimiento y obviamente un águila de 6 meses de edad no busca pareja y si la busca no, eso no funcionaría. Un águila de 1 o 2 años no buscaría pareja porque se convierte en un devaneo amoroso que no termina en nada. Pero aquí hay algo que es bien interesante y bien importante. El águila tiene una característica muy especial. Cuando el águila macho se encuentra con el águila hembra, sucede que ella se hace la importante. Es muy, muy, muy especial la conducta de ella. Ella no se da fácil al macho. No es como que ella diga, ay, qué maravilla de águila, aquí ya hice mi hogar y esto es una maravilla, y en fin. Entonces ella sale volando y sale volando muy alto, muy alto. Y el águila macho se va detrás, se va detrás. La persigue. Ella vuela haciendo como unos ochos amplios y grandes. Él la persigue. Él deja lo que está haciendo y se va detrás de ella y de un momento a otro vemos a un ser que ha dejado su propio camino para perseguir a otro a ver a qué punto llega. Luego ella baja y se posa en un árbol y arranca el terminal de una ramita que tenga hojitas y se eleva, pero se eleva bastante, se puede elevar a 4 o 5 mil pies de altura sobre el terreno. Eso vienen a ser casi 2.000 pies de altura, 2 kilómetros, 2.000 metros de altura. 1 metro son 3 pies. 6.000 pies de altura serían 3 kilómetros de altura. 2 kilómetros de altura, perdón. Entonces, ella sabe que la está siguiendo el macho, el águila macho, y suelta la ramita y la deja caer y la deja caer. Es una ramita medianita. Y el bendito águila macho sale volando, envuelve sus alas y baja a unos 200 kilómetros por hora, alcanza la ramita con el pico, vuela fuertemente, aletea, aletea y se la trae de nuevo a ella. Pero, ¿adivina qué? Ella lo ignora. Entonces, cualquiera dirá, bueno, aquí este bobo se la va a pasar detrás de este águila que no le está poniendo atención, que no lo está respetando siquiera. Entonces, ella le recibe la ramita y se eleva y la suelta otra vez. Y el bendito águila macho sale volando y la alcanza la ramita y vuelve y se la trae. Luego va y trae una rama más pesada, la quiebra con el pico de un árbol, una ramita más pesada, que cae más rápido, se eleva y ya no a tanta altitud, ya por ahí a unos 1500 pies de altura. Baja ella volando rapidito, la suelta para que tenga impulso, frena en el aire y el águila macho arranca de nuevo. A alcanzar la bendita ramita, la alcanza con el pico, se la trae y ¿sabes qué? Vuelve y lo ignora. No quiere nada con el muchacho. Cuando ya este devaneo amoroso, esta búsqueda que uno cree que se demoraría un cuarto de hora, media hora, se ha observado águilas tener esto durante días. 2, 3 días en ese jugueteo, van, comen, trabajan y hacen lo que tienen que hacer y vuelven a la misma historia y el macho insiste y ella como que midiéndole más bien el termómetro de cuál es la tenacidad que tiene este macho. En el fondo lo que vemos es la necesidad de la hembra inconsciente de medir qué tanta capacidad de supervivencia y de búsqueda de objetivos tiene ese macho, porque si no, pues se enamoraría del primero que viera por ahí una rama muy bonito, plumaje y todo, pero a lo mejor no sirve para nada. Este sí tiene que probar cuán fino es en sus recursos y en todo. Entonces, llega el momento en que cuando ya ella dice, bueno, ya es como suficiente, no vamos a fastidiarlo, entonces ella va y si no lo encuentra, recoge en el suelo, se las ingenia para recoger un trozo de rama que en promedio observan los especialistas en el tema, pesa lo mismo que el águila o un poquito más, o tal vez más, y agarra con las garras esta rama, se eleva con una gran dificultad y si acaso a unos 500 pies, que serían ¿qué? Cuadra y media, 2 cuadras, suelta la rama y el águila macho debe agarrar la rama antes que toque el suelo. Se ha observado que afortunadamente los machos que han llegado tan lejos en su búsqueda y en su trabajo para conseguir hembra, lo alcanzan. Una que otra vez se ha visto que un macho no alcanza a coger la rama. Ella sencillamente sale volando, no le pone atención más, se le va y ella jamás lo reconocerá ni le dará una segunda oportunidad a ese macho. Esperará a que buenamente aparezca otro. Pero lo normal y lo usual es que el macho que ha llegado lejos se ha mostrado tenacidad y que en un momento dado se ha preguntado, hombre, yo realmente quiero esta águila, ¿qué tan lejos quiero llegar yo con esta águila? ¿Esta águila, esto es lo que realmente yo quiero? ¿Será que vale la pena tanto esfuerzo? ¿Cuál es el compromiso que estoy teniendo con esta posible relación? Todos nos hemos preguntado eso alguna vez. Entonces, básicamente lo que sucede es que una vez él recoge el leño y le muestra que lo recogió, ella De pronto has visto alguna foto de un águila que vuela como un poquito hacia atrás y levanta las garras hacia adelante, se pone casi como hacia arriba. Él la alcanza y lo que hay es un agarrarse de los talones, literalmente con las garras. Y esto lo hace ella después de haber subido. Esto es importante, a ver, aclaro. Ella vuelve y sube después de ver cómo rescató él la rama y la pudo mostrar. Luego la suelta, ella arranca a subir, a subir, a subir muy alto. La alcanza el macho y en ese momento, solo en ese momento, ella se inclina hacia atrás, aleteando, y el macho se le acerca, la agarra de sus patas y ella deja de aletear. Y se deja caer hacia el suelo. Y esa es la prueba final. Pues si el macho la deja caer, ella en el último momento abrirá sus alas y dirá, tampoco me sirvió. Lo normal, y siempre ha sucedido en las pocas veces que se ha grabado esto, es que el macho hace lo que sea, pero primero se mata que dejarla caer. Solo en ese instante. En ese instante ella lo acepta como pareja y son pareja por el resto de sus vidas. Mientras ellos estén juntos como pareja, ni volarán, ni devanearán, ni juguetearán con otras águilas, ni darán ningún tipo de sensación equivocada a su pareja. Bastante para aprender de las águilas, ¿verdad? Tremendo. Tienen un sentido de compromiso que es mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Un águila solo cambia de pareja si cuando enviude todavía está de ánimos para cuidar los unos el uno del otro. Y solo en ese momento es una de las más fieles especies en la naturaleza. Pero la cosa no para ahí, porque es que de las cosas más lindas y sorprendentes es cuando miramos la conducta del águila en el día a día. Cuando hay tormenta, el águila la huele justo a tiempo. El águila huele la lluvia antes que llegue. El águila siente que algo va a suceder y pone a salvo lo suyo. Y una vez pone a salvo lo suyo, que puede ser si está junto al nido, si está junto al nido, cubrirlo con sus alas en medio de la tormenta. Puede estar cayendo granizo de cualquier tamaño. Cuida de su pareja y de su aguilucho. Pero si es sorprendida en medio de una tormenta, el águila macho y el águila hembra no se enredan ni se angustian. Vuelan por encima de la tormenta. No se dejan hundir de la tormenta. Es más, al igual que sus primos los guales, los buitres, los gallinazos, como lo quieras llamar, sucede que es capaz de, y se ha visto en videos muy hermosos, como cuando se va a formar una tempestad, se hacen unas columnas de aire caliente que no las ve uno a simple vista, pero cuando tú veas buitres volando y no hay necesariamente abajo un animal muerto para comer, sino que están ahí como vuelan y no aletean siquiera, están montados en una corriente térmica. La corriente térmica, el aire caliente asciende, entonces estos animales son unos tremendos navegantes y unos tremendos máquinas y especialistas en volar. Ellos prácticamente no aletean, ellos giran alrededor de la columna de aire y se van elevando, se van elevando. Y hacen eso en medio, no en medio de la tormenta, sino sobre la tormenta. Entonces, cuando uno mira un águila, yo creo que tenemos un animalito que es absolutamente admirable. El águila aprende de sus errores. El águila aprende dónde debe y dónde no debe cazar. Que yo sepa, nunca hemos visto un águila por ahí causándose daño que porque se le escapó un ratón en el campo. O porque hizo mal el nido, no sale y lo publica en Facebook, hice mal el nido, yo soy un verdadero fracaso. O no, eso no se ve, eso sencillamente no se ve, ella se enfoca en resultados. En el mundo espiritual, en las diferentes religiones, por lo menos en las monoteístas, no sé las demás, lo que uno hace que trae malos resultados y que normalmente traiga malos resultados es lo que se considera pecado. Entonces, cuando alguien comete un pecado, está sembrando tempestades. Qué bueno que en lugar de dedicarnos a sufrir por el pecado, nos diéramos cuenta de que es que no es práctico pecar. No es práctico andar cometiendo errores. Los resultados demuestran que el que fuma mucho puede terminar con un enfisema. Entonces, si ese es el resultado que no quieres en tu vida, entonces haz lo que sea para no fumar. Yo quiero que mis hijos me disfruten hasta gran edad, pero ando tomando licor y licor y licor y tengo mi hígado recargado y tengo una pancreatitis que, o una... Por favor, ¿cuál es el resultado que tú quieres? Porque es que estás trabajando muy duro para conseguirte una cirrosis hepática. Cuando una persona se la pasa de mal humor continuamente, está sembrando una tempestad que el día de mañana puede cosechar en forma de una soledad perenne, en una soledad crónica, porque es que no hay quien se le acerque, porque son seres humanos de un gran desempeño. Generalmente la persona malhumorada con mucha frecuencia nos encontramos son seres inteligentes, capaces, tenaces, pero se volvieron adictos al mal genio, al mal humor, al enojo, a la rabia, a la confrontación, a la pelea, al conflicto. Entonces, ¿qué está haciendo la persona? Está sembrando para tener resultados muy fastidiosos. Así que cada uno de nosotros vale la pena que tomemos un poquito en cuenta, o muy en cuenta, algunas de las enseñanzas del águila. El águila mira resultados y corrige el camino. El águila muestra y se demuestra su capacidad de tenacidad, compromiso hasta la muerte misma. El águila es un ser tan espectacular, que nos da enseñanzas múltiples. Vuela sobre la tormenta. El águila siempre procura estar por encima de todo lo malo. Muy bien, pues aquí viene la noticia. La noticia es que tú y yo tenemos mucho mejor equipo que el águila. Estamos mejor equipados que el águila en todo sentido. Tenemos capacidad de vivir y volar sobre la tormenta y aprovechar los vientos y las corrientes calientes para aún subir más allá de lo que estábamos. Es increíble, pero cuando miramos cuál es la conducta del ser humano cuando hay grandes catástrofes, la mayoría de la gente en las catástrofes no se desmorona. La mayoría de la gente se crece. La naturaleza misma del ser humano es sacar lo mejor que tiene cuando hay una catástrofe que ataca o que afecta a la humanidad entera. En tiempos de guerra la gente sencilla sale teniendo conductas heroicas. En tiempos de catástrofe, de ciclón, de tornado, de tormenta, qué sé yo, de huracán, de terremoto, vemos a seres humanos comunes y corrientes, con actitudes y estrategias extraordinarias. Hace poco estuve escuchando una charla que presentaba el doctor, el médico que... Weiss creo que era, bueno, en este momento se me escapa, pero lo tenemos en nuestro sitio de internet www.desarrollohumano.com. En desarrollohumano.com hay una serie de conferencias, de charlas y de cosas muy interesantes, muy bonitas y que tienen un gran valor de tipo educativo. El doctor decía en una de sus charlas, de la cual tomé unos elementos, que esa capacidad del ser humano de hacer lo que puede por los demás es lo natural. Lo natural es ser solidarios. Alguien que sea muy egoísta, muy acomodado, muy poca cosa ante la humanidad, probablemente se quede sin hacer nada por los demás. Pero hace muchos años se dio en Colombia, en Armero, una población, que vino una avalancha de un desprendimiento de un volcán, una luz, cayeron toneladas y miles de toneladas de nieve que se fueron derritiendo y aumentaron un caudal de un río, y ese río barrió una población y cerca de 25.000 personas murieron en el lapso de prácticamente de 2 días. Y había que ver, cuando se miraban las noticias, los actos de heroísmo, cómo los seres humanos hacían lo que fuera por ayudar a otros. Algunos incluso dieron sus vidas para que otros vivieran. Entonces, si tú y yo tenemos esa construcción, en primer lugar, ¿por qué andamos a toda hora tan angustiados de cualquier problema? Si nosotros sabemos que estamos dotados para resolver problemas a diestra y siniestra y tamaño huracán, tamaño lo que sea, mejor dicho, lo único que nos para es la muerte o una invalidez total. Se ha visto a seres humanos con los pies, con ambas piernas quebradas, a los gritos de dolor intentando sacar a otros que estaban entre los escombros. Entonces, ¿cuál es la limitación? Tú y yo fuimos hechos para enfrentar tormentas. A veces seres humanos muy fuertes y muy capaces de pronto se desmoronan más fácil con problemitas medianos y pequeños. Pero es que se nos olvida que nosotros estamos bien diseñados, que Dios hizo un excelente diseño, y hay un elemento adicional que yo disfruto en pensar y contemplar, y es que Él no nos creó bien hechos, no nos hizo solamente un buen diseño y con capacidades, sino que además de eso no nos deja huérfanos. Y esa es la parte más esencial de este cuento. Él es capaz, tiene la intención, el deseo y la disposición de acompañarnos aún en los momentos más oscuros. Pues he aquí que esto es lo que vale la pena que tengamos en cuenta. Estamos en este momento en una crisis, que todo el mundo habla de la crisis. La crisis, el dólar subió en unos mercados, en otros bajó, mucha gente perdió su dinero, las casas que estaban a $500,000, hay casas en varias ciudades a $120,000, y la gente con una deuda de 300 o 400 mil, y que si venden la casa no recogen ni para la deuda, y entonces hay casas abandonadas, y entonces hay fila para hacer trabajo, aunque sea doméstico. Para ir como empleada doméstica, una señora tiene que hacer en ocasiones una cola de 20, 30 personas para una entrevista, para entrar a lavar, limpiar y organizar en una casa. Todo eso es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un ser humano se mete en la tormenta, mira la tormenta y navega entre los rayos? Pues que termina chamuscado, así de sencillo. Sucede que cuando un ser humano tiene dolor de cabeza, su atención se fija en el dolor de cabeza. Mientras más pienses en el dolor de cabeza, más dolor de cabeza se aumenta, porque la mente tiene la tendencia a amplificar aquello en lo cual se fija. Es como cuando uno encuentra un pequeño mal sabor en una comida o está un poquito salada, y en lugar de disfrutar y mezclar los diferentes componentes del plato, esto está muy salado, esto está muy salado. Llega un momento en que solo se concentra en la sal y termina dejando el plato. Cuando un ser humano empieza a encontrar defectos en su pareja, los encuentra y se amplifican y se multiplican y terminan literalmente hastiados el uno del otro. De hecho, hay una escuela de pensamiento en la psicología que, cuando tú te quieras curar de un mal amor, una de las estrategias es hacer una lista de los malos momentos, y cada que estés muy necesitada o necesitado de la compañía de la otra persona, te acuerdes de lo fastidioso y revivas una y otra vez. Llega un momento en que el desenlace normal es que llegues a odiar a quien tú amabas. Y ya tienes dos cosas para sanar. La falta que te hacía y ahora el odio que tienes. Entonces, el punto es, si tu atención está puesta constantemente en la escasez, en la fila que hay para trabajar lavando losa o platos en un restaurante, la fila y la dificultad que hay para poder llevar la comida a la casa. En fin, si tu atención está constantemente en las noticias y de manera morbosa solo oyes noticias de escasez, de que no hay nada, de que no hay nada, hello, noticia, pues eso es lo que vas a tener en tu vida porque eso es lo único que hay en tu mente. En estos días comenté en una de mis charlas que es impresionante. Me llegó un correo de alguien contándome básicamente a una lista de correos, nos contaba que viajó en primera clase, esto fue hace un par de semanas, entre dos ciudades de Estados Unidos, y primera clase estaba lleno. No faltaba una sola silla por llenar. Había más espacios vacíos en coach, en clase económica. ¿Por qué se da eso? Pues porque no todo el mundo está en escasez. Porque te garantizo que los que están en primera clase y se gastaron los $2,000 llevan mucho rato sembrando situaciones en su vida que les permite viajar en primera clase. Y los que no se lograron subir probablemente o no tienen para la gasolina, y esto no es ningún pecado. El pecado que cometemos no es no tener con qué viajar en primera clase, sino que nosotros que fuimos hechos para viajar en primera clase en la vida, en todo sentido, volar por encima de la tormenta, andamos acobardados debajo de un árbol esperando a que caiga el siguiente rayo y nos rompa la testa, una rama que se desprenda. Esto es muy importante. Yo te propongo que a partir de hoy te olvides de la recesión, te olvides de la depresión, te olvides de la escasez, te olvides de las benditas noticias, y si hay que hacer 17 filas en dos días para conseguir el trabajo, entonces vas y las haces, pero no hables más de depresión, no hables más de escasez, no hables más de carestía, no hables más de pobreza, que cada que abrimos la boca para hablar de esto estamos literalmente contaminando el ambiente en la casa, en el trabajo, en la oficina, en los restaurantes, en todos lados. Si empezamos a poner nuestra atención en la esperanza de que las cosas van a cambiar, con una actitud de voy a hacer todo lo que puedo hacer y voy a ir más allá todavía para lograrlo. Y cuando me levante cansado voy a redoblar mis esfuerzos, y cuando estoy sin trabajo, buscar trabajo es trabajo de tiempo completo. Entonces, la crisis se puede ir a donde pertenece, que no es en este mundo ni en el mundo de un ser humano creyente, que tiene un pedacito de fe, un granito de arena, un granito de mostaza, un tamaño de fe del tamaño de un granito de mostaza. Así de simple. Entonces la fe es para estrenarla. Y la fe se estrena de maneras simples. Y es haciendo más y más y más. Hay una frase que es fascinante. Cuando la campaña se pone dura, los duros nos ponemos en campaña. Y uno ve que la cosa cambia. Hay gente que no se da por vencida. Hay gente que no quiere. No dejo desbaratar mi matrimonio. No voy a permitir que mis hijos se hundan ni que haya hambre en esta casa. No lo voy a permitir. Y voy a tocar, si antes salía y tocaba 3 puertas en el día, voy a tocar 11 o 12. Y cuando llegue en la noche con los zapatos desgastados, pero con la satisfacción de que puse de mi parte. Y tarde o temprano uno toca. Y hay un momento en que la puerta se abre. Al fin y al cabo, al águila le tocó una buena dosis de esfuerzo y tenacidad antes de conseguir siquiera pareja. Y ahí todavía no está sino empezando el juego de la vida. Entonces, ¿tú y yo qué vamos a hacer? Mi invitación es muy sencilla. Mi invitación es que a partir de hoy no se habla en nuestras casas de crisis. Se habla de las oportunidades que hay en medio de la crisis. Se va a hablar entonces de la posibilidad que todos podemos tener una vez hagamos la tarea bien hecha. Eso es lo que vamos a hacer. No vamos ya más a quejarnos. No vamos a mirar lo que hace falta. Y si no hay sino arroz encima de un plato, y no hay ni huevo ni nada, entonces no mires el espacio vacío de un plato que no se pudo llenar con sopa, y bendice a Dios por el privilegio de un puñado de arroz. Porque te tengo noticias, cuando tu mente se centra en la abundancia de esos granos de arroz encima del plato, tú estás diseñado para que Dios, en ese universo inteligente y aparentemente insensible que hizo, tus esfuerzos se vean colmados. Dios está mirando cada intento, Dios está mirando cada cosa que nosotros hacemos, Dios está pendiente. Ahora, te lo digo de otra manera, si tú aspiras a una cosa muy, muy especial en la vida, ¿tú no crees que Dios está mirando tus esfuerzos y cómo es la recogida de la rama? ¿Cómo está la recogida y cómo está el estilo con el cual cuidas a tu familia en momentos de dificultad? Piensa en esto, porque es que la cosa es más intensa de lo que nosotros creemos. Esto es muy poderoso. Tú y yo tenemos también mucho más que las características básicas que hacen que un águila sea un ser humano, tan admirable, que sea una criatura tan bien hecha, tan sobreviviente, tan superviviente en épocas de dificultad. Así que aquí queda la moraleja y la enseñanza simple. A partir de hoy, en nuestras casas solo se habla de lo que hay, de lo que tenemos y de lo que viene en camino. La realidad no es para describirla como está, sino para describir cómo queremos que está esa realidad. Cómo queremos que se convierta esa realidad. Y si permíteme la exageración, si el piso de tu casa es de tierra y no tiene siquiera baldosa, da gracias por esa tierra e imagina cómo va a quedar de hermoso cuando le pongas piso bonito y elegante. Si tienes un momento de dificultad, no te imagines cómo va a ser cuando te divorcies. Imagínate cómo va a ser la cosa cuando se logre sanar la relación. ¿Cómo va a ser cuando ese hijo que está pasando problemas logre salir de su dificultad o económica o de adicción o de lo que sea en que esté enredado? A partir de hoy, vamos a pensar como águilas, vamos a volar sobre la tormenta, vamos a esperar lo mejor, vamos a trabajar lo mejor y vamos a permitir que esta fuerza que Dios puso en nosotros se manifieste con plenitud. Recuerda una cosa, los momentos más duros y de más peligro es cuando estamos cometiendo errores o cuando estamos haciendo cosas buenas. En ese momento, cuando estás en lo más hondo o en lo más alto, son los instantes de más peligro. Ese es el momento en que nos tomamos de la mano nosotros y miramos a Dios y le extendemos nuestros brazos y decimos, aquí estoy. O en medio de mi triunfo o en medio de mi derrota, guíame, ayúdame. Muy bien, vamos a orar unos minutos. Amoroso Señor Dios, yo te doy las gracias porque nos has dado la oportunidad de mirar en los animales pequeños ejemplos que nos sirvan a nosotros como personas. Amoroso Señor, te entregamos nuestros nidos, nuestros hogares, te entregamos nuestros aguiluchos, nuestros hijos, te entregamos, Señor, nuestras tormentas, ayúdanos a volar por encima de ellas. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que estamos bien dotados, que estamos bien hechos, que somos un gran diseño tuyo y que además tú nos cuidas siempre. Amoroso Señor, muchas gracias, que cada persona que escucha esto y que lo comparte, su corazón crezca en fortaleza y que su fe también aumente. Bendícenos a todos, Señor. Amén. Muy bien. Si quieres que te sigamos enviando este tipo de cosas, por favor inscríbete en palabrasdevida.info. Pero los materiales que son con lenguaje corporativo, te invito a que entres a luisgaviria.org. Esto es Luis Gaviria con V, V pequeña, Gaviria, www.ecuestre.org o .com. Y ahí te puedes inscribir, puedes descargar nuestra barra de navegación que te va a permitir llegar más fácilmente a nuestros materiales. Y también lo puedes hacer desde desarrollohumano.com para tenerte al día y contarte cuándo tenemos teleconferencia. Muy bien, que tengas un buen rato y un buen regresar a una realidad llena de esperanza.